Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, estamos nuevamente como todos los miércoles a las 17 horas por Amadeus con nuestro programa Seamos Serios y acompañándome el equipo de que hemos armado y realmente invidiable para muchos. Y arrancaremos por nuestro querido amigo Miguelito. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido?
Hola, Tano, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Volvió, porque la semana pasada se rateó, ¿no?
Viste, ahí empezó, ya sabía que venía el reclamito, vos, pero no llegué tarde, no vine.
Claro, vos me decías a mí cuando llegó tarde, bueno, una vez que faltás.
Pero él directamente se pegó un faltazo.
Claro, se borró.
Pero lo justificó, ya claro, tenía trabajo y lo justificó. Pero bueno, estamos hoy un día festejando un nuevo 2 de abril.
Exactamente. Saludos a todos los veteranos.
Exactamente, hay que saludarlos a todos. Y hay que decirle, como siempre, a nuestros héroes también, no hay que olvidarse que hemos dejado un montón de argentinos ahí. Hoy los discursos son medio banales, realmente no se sintió primero esto de estar haciendo dos discursos distintos, uno en el sur y otro acá, parece que
no tiene mucho sentido.
La verdad que no estoy nada de acuerdo, perdonen, pero no estoy nada de acuerdo.
Es parte de lo que ha pasado desde que se terminó la guerra, ¿no? El ninguneo, la falta de conocimiento, de falta de profesionalismo.
Pero hay que reconocerle algo, por lo menos le está reconociendo a los veteranos de Malvinas, los ha ascendido, tengo entendido.
Sí, primer subteniente en reserva.
Subteniente en reserva.
Eso es lo mismo que cuando un chico sale del liceo militar, naval, es lo mismo.
Está bien, Miguel, pero
es un gesto.
Volvemos por atrás. Del 82 que nadie lo hizo. Ajá. Alguien empezó.
Y recordemos que cuando volvieron de la guerra intentaron de tapar todo, ¿no? La desmalvinización se habla.
Mira, yo te voy a contar algo para mostrar las diferencias. Lo que vos decís es cierto. Los chicos que volvieron de la guerra volvían de noche para que nadie los viera, con vergüenza.
Sin definir.
La vergüenza tenía que tener los militares que los llevaron, pero es otro tema que no es para hablarlo el día de hoy.
No, es que los militares que están acusados de torturar propia tropa, hace 42 años esas causas, siguen esperando tener sentencias y que se haga justicia. Entonces también de eso hay que hablar. Cuando se hablan de tantas cosas que torturaron a nuestros propios soldados, los estaquearon, hicieron atrocidades, y esa gente, esas causas están ahí dando vuelta, y los jueces y fiscales, para variar, dando vueltas. Por eso siempre cuando hablamos que es necesaria una reforma real en la provincia de Buenos Aires, ni te cuento.
No, es la vergüenza total.
Claro, si no conoces uno u otro, está tan manejado, tan sucia políticamente, está...
¿Sí?
Muchas fiscalías.
Y los últimos 20 años, desde los últimos 20 años para acá, realmente fue demasiado sucia. Pero es lo que estamos teniendo. Para comunicarse con nosotros, llámenos al WhatsApp 15-2395-1992. Repito, 15-2395-1992.
Ahí nos pueden mandar WhatsApp, audio, lo que quieran.
Exactamente, pueden generar la medida que ustedes quieran. Y Claudio, primero buenas tardes.
Buenas tardes
para siempre
vos.
Siempre yo malo para presentaciones.
¿Cómo andás?
Bien. Y decirle también los medios digitales que tenemos.
Sí, en órbita ARG, Argentina, o sea, en órbita ARG, en Instagram nos pueden encontrar, y vamos a estar subiendo el programa completo también en YouTube y los recortecitos también.
Y si se quieren comunicar conmigo, mi Instagram es eliascasagrande_.
Exactamente.
Bueno, hoy podemos empezar a decir que en este momento está hablando Trump en Estados Unidos. El famoso, como es Día de la Liberación, creo que Juanma, creo que así lo denominó los americanos.
Sí.
Vamos a ver qué sorpresa nos va a traer Trump. El mundo está muy asustado.
Uh-huh. Sí, está todo medio revolucionado.
Muy asustado, y nosotros en la situación económica que está teniendo el país, todo este cimbronazo, uh-huh. nos está pegando un poquito más. Y agrego, y me hago cargo, también tendríamos que hablar de las dos B, B corta y B larga.
¿Por qué?
Porque fueron lo que los últimos 15 días han hecho y han movido todo el tablero para que pase esta, digamos, pseudo tentativa de corrida. ¿Correcto? Son dos grupos muy grandes.
Bien.
Que uno puede llegar a perder el club si sigue así. Y me quedo ahí. Pero han hecho una movida y la siguen haciendo. Hay alguien que tiene miedo y presa.
Presentó un recurso, ¿no?
Ahora. Sí, pero también está moviendo un montón de hilos por otros lados.
No, no presentó un recurso. En realidad...
Lo dije para ver.
No, en realidad...
A ver si estaba al tanto.
No, en realidad sí presentó un recurso. La Corte obviamente se lo denegó. Y bueno, era banqueja. Pero habría que explicar que no es que no tiene plata, como le dijo la periodista esa, que tendrían que informarse algunos periodistas, de que no tiene plata y no pagó el recurso, sino que nuestro ordenamiento procesal establece, de acuerdo a una acordada del 90, que pagás cuando se resuelve el recurso. Entonces algunos periodistas tendrían que leer un poco antes de decir esas cosas.
Pero en conclusión, como...
Volviendo a lo que estábamos hablando.
Nada, va la Corte.
Acordémonos que hace 15 días...
Vuelve a gobernar la Corte, como siempre.
Y le corresponde que haga la Corte.
¿Gobernar?
No.
¿Reinar?
No, dictaminar. Es el último poder que tenemos, independiente, del gobierno. Teóricamente
independiente.
Yo no sé qué van a hacer cuando se les vaya, cuando se vaya la doctora Salvini de Cubría, que es la que políticamente va para...
Más se mueve, digamos.
No, la que más cintura tiene.
Tiene una cintura para andar en el dulce de leche que no te das una...
Estoy de acuerdo con eso. Yo no me lo imagino a este ministro nuevo que pusieron, que juró, ¿cómo se llama? Mancilla.
Ajá.
Con una cintura parecida, sinceramente no.
Y viene del Mancilla palo más académico.
Es muy técnico.
Hay que ver cómo se desenvuelve en la política, al ser un cargo tan político ese, ¿no?
Sí, pero que sea un catedrático no es malo.
Y no, pero viste que la doctrina de la Corte, su jurisprudencia, también decía que había cuestiones políticas no judiciales. La larga historia de la Corte fue que no se metía en cuestiones políticas. Uh-huh. Y desde hace 20 años termina siendo más política, es más, termina gobernando. Yo siempre digo, ¿sí? Termina gobernando la Corte. Si le gusta, y si no le gusta, por ejemplo, el DNU, el 70-23. Va a haber un momento...
A mí particularmente que me gobierne Lorenzetti no me gusta.
No, Lorenzetti, bueno, pero hay gente de valía en su momento, pero no le gusta el 70-23, cuando llega a la Corte, chau, constitucional, fuera el decreto. O si le gusta, y listo, o depende del gobierno, o si llueve, no llueve, o no sé qué. Entonces, termina gobernando la Corte, eso tendría que haber algunos mecanismos o tener la prudencia a la Corte de no meterse.
Yo creo que hay que cambiar
cuestiones
toda la
políticas.
Justicia, no solo la Corte, para mí hay que cambiar toda la justicia. El sistema operativo que tenemos en la justicia es muy malo.
También tenía que acomodar los sueldos de la justicia. Un chico que entra...
Yo no te digo que no.
No, pero un chico que entra gana 500 mil pesos.
Estoy hablando que tenés...
En muchos lados eso, ¿eh?
No, pero un chico que entra, podemos pensar, empieza a laburar a 7 de la mañana y no es mentira que se va a las 2 de la tarde.
No, olvídate.
Se van a las 6, los días que tienen turno, están todo el día. ¿Y cómo pretendés que una persona pueda vivir? Yo me acuerdo, cuando yo entré, trabajaba en mesa de entrada, mi ex mujer tenía un trabajo y vivíamos, teníamos dos hijos y estaba bien. Después fuimos creciendo, obviamente, ¿no? Pero hoy no puede vivir un pibe de 20 años que intenta trabajar en la justicia con ese dinero.
No, 500.000 pesos no es nada.
Y aparte es la justicia, volvemos a lo mismo.
Pero te hago una pregunta. La justicia también tiene un sindicato.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Que digamos que este secretario general hace 30 años que está y no veo que haya cambiado nada.
Piumato.
Piumato, sí.
Y la lista marrón... está desde tiempos inmemorables gobernando y seguirá Piumato y estarán los que se le siguen. Es lo que pasa en todos los sindicatos. Es que en realidad es una carrera también política, ¿no? Lo que están, se va alguno y viene el que sigue. Sí, no sé si tendrá algún hijo para meter, ¿no?
Los sindicatos tendrían que tener un poco de recambio. No podemos tener gente de 30 años, 40 años, hasta 50 años. A ver, 50 años.
No, a ver, al igual que, 50 que, años. Que los partidos y los cargos, no sé, los intendentes, bueno, esto no es el mejor ejemplo, pero gobernaciones que tienen dos mandatos y ya está. Por lo menos deja pasar uno y después volvés, si querés.
Tenemos gobernadores que tienen...
Sí, no todos.
30 años.
Sí. Infran.
Pero en Santa Fe, viste, por ejemplo, es un solo mandato,
sí, está bárbaro.
Y a casa.
¿Sabés que está bárbaro? No.
Un día, si querés, lo hablamos, yo estoy a favor de...
Santa Fe igual siempre implementa ese tipo de
sí,
cosas
Santa
antes
medio
del resto.
Innovado siempre la parte electoral. Bueno, fíjate, Rosati también es santafesino. Tiene como un tema...
Y ahora igual...
constitucional bastante avanzado.
Ahora igual le estaban apuntando por esto de la unicameral que querían hacer, ¿o no?
Sí, lo que comentamos la otra vez.
Sí, lo comentamos la semana pasada con el tema de la unicameral, que la verdad me parece una muy buena idea.
No, pero dicen de que es para concentrar el poder.
Y puede ser.
A ver,
pero a ver, si vos tenés mayoría en las dos cámaras, lo mismo igual.
Claro.
Vos decís concentración de poder. Si yo te digo que, por ejemplo, un diputado de la provincia de Buenos Aires gana 3 veces más que un diputado nacional.
Y aparte, todos
sabemos. Y me quedé corto, creo que son 3 veces.
Todos sabemos las cajas enormes que son las legislaturas provinciales.
Pero voy a esto, ¿me entendés lo que te digo? Hay cosas que están muy desafadas. Y no lo voy a meter, vos sabés que no soy muy amante del gobernador Kicillof, pero no es de él esto. Esto viene de antaño.
No, obvio.
Y volviendo a lo que yo le decía, la movida que están haciendo unos muchachos que piensan que haciéndolo desvaluar al gobierno, el gobierno pierde el bastión más importante que tiene. El bastión más importante que tiene, o el ancla que todo el mundo le dice, es realmente lo que ha logrado con el tema de inflación y los superávites paralelos, ¿no? Entonces, hay muchos que salen de evaluatorio. Esto es para vos, Juan Manuel, para darte pie a vos.
Ahora te hago un comentario, sí.
A esto, no se dan cuenta que ya lo hemos hecho un montón de veces. Devaluamos y a los 90 días tenemos de vuelta el despelote porque la inflación acompaña la devaluación. Entonces, no es el problema cuánto vale el billete, sino cómo hacemos para producir con ese billete. Ajá. No es fácil. Hay cosas que corregir. Pero sigo creyendo que el tema de evaluatorio no es así. Uh-huh. Y empezar a hacer una corrida diciendo que va a venir nada más que 3.000 millones de dólares de fondo monetario para demostrar que entre la rueda de la incertidumbre y la duda y mejor salimos del mercado porque que pueda cambiar todo esto, que sabemos que hay muchos muchachos que viven de esto. Pero bueno... aparentemente está muy fuerte el tema. Está viajando esta noche el señor presidente, creo que con Caputo, creo.
Me parece que sí.
Creo, no te lo confirmo. En algún lado he leído algo de esto. Y hay unos negociaciones hoy con el Banco Mundial y con el BID.
Con el BID.
Que lo hemos adelantado en unos programas anteriores.
Sí.
Y lo que está diciendo el mercado, yo no digo sea verdad o mentira, yo digo lo que está diciendo el mercado, que con el Banco Mundial podemos llegar a tener 5.000 millones de dólares al margen de lo del fondo. Y hablando de la oposición, le hablo del PJ, porque lo está tomando el PJ hoy, lo tiene la izquierda, ¿no? Encabezado por Cristina Dudosa Kirchner, que está diciendo que Milei está comprando tiempo, pero que ya está, que el programa no sirve y que Caputo es un cachivache. Eso es lo que está diciendo Cristina. Y yo creo que Cristina se está hablando a ella misma, porque ella es la que está tratando hoy por hoy estar comprando tiempo para no ir en cana, que creo que tarde o temprano, querida, vas a tener a tu videra. Yo preferiría otra cosa, pero por tu edad, ya sos ancianita, te toca la tobillera. Contame un poquito qué estás viendo vos de los mercados, Juanma.
¿Qué está pasando, Juanma?
Y vamos a hablar de los números, a ver. Esta, como no es la primera vez que a Caputo se le genera una expectativa de corrida, acordémonos que pasó antes con el Banco Macro, o sea, cada tanto las expectativas, obviamente, al no ver los resultados que esperan o eso... se te empiezan a ir y capaz a veces también es a propósito. Hay alguien intencional atrás que
totalmente
busca generar esas corridas, que se sabe. Pero bueno, lo importante es de que a largo plazo el programa siga funcionando. Y con Cristina, eso de que dice que el programa no funciona, tengo algunos datos acá que son interesantes, capaz de contarlos. Y es que en economía se usa mucho esto de flujo versus stock. Nosotros estamos mal de stock, tenemos mucho stock de deuda, mucho acumulado. Pero en los flujos nos está yendo bien. No nos está yendo mal, que ahí es donde vas vos y decís lo del ancla fiscal. Y te voy a comparar. En 2017, por ejemplo, hubo un déficit de cuenta corriente de 17 mil millones de dólares. En 2024 hubo superávit de 1.300 millones de dólares.
Cierto.
Ahí ya tenés una diferencia de 18.300 millones de dólares. En 2017 hubo un déficit comercial de vengado de 8.000 millones de dólares y en 2024 un superávit de 18.000 millones de dólares.
Sí.
En 2017 tuviste déficit de cuenta financiera de 3.400 millones de dólares y en 2024 tuviste superávit por 9.000 millones de dólares. Entonces sí, es verdad, nosotros del stock y de las reservas acumuladas y de que estamos vendiendo reservas en todas las ruedas, bueno, salvo el 1 de abril que el Banco Central terminó comprador en el MULC, pero es verdad que veníamos con una racha vendedora, pero porque estamos mal desde el stock, no estamos mal desde el flujo. Correcto. Y eso es porque el programa económico va a seguir funcionando y porque Caputo, Francos y quien Dios sea sale a decir de que no vamos a devaluar, porque no hace falta devaluar.
Estoy de acuerdo.
Tengo una pregunta cortita, complementaria a lo que decís vos. ¿Te parece que las entrevistas que estuvo dando Caputo, viste, que algunos marcaban eso, sembró un poco más de duda que de certeza?
Y pasa de que cuando vos salís mucho...
Y no dejás las cosas bien en claro, ¿no?
No, en Argentina lo que pasa es de que vos ves...
Perdóname, no es que habló mal Caputo. Se lo entendió, se lo quiso interpretar mal.
Ajá. No, y aparte...
Vuelvo a la base. Hay muchos medios... que empiezan a hablar mal porque le bajaron órdenes que tienen que hablar mal.
Primero, ver a un ministro de Economía en la tele nunca es buena señal.
No, nunca. Y que te dice, quédate tranquilo.
En Argentina nosotros vemos a un ministro de Economía y te acordás de Cavallo, te acordás de López Murphy, te empezás a acordar.
De la época de Macri también.
Me acuerdo de Guzmán,
de
me
tantos.
Acuerdo de Sergio Tomás Massa, me acuerdo.
O sea, te acordás de tantos personajes. Entonces, no es una señal buena. Porque eso significa de que tiene que salir a calmar las expectativas. En este caso sí es verdad de que hubo mucha intención en que todo el tiempo se abre del dólar. Que se empieza a hablar dólar. Algo que estaba tan quieto desde hace tanto tiempo que era como, bueno, está parado el Banco Central. Hay que recordar también que el Banco Central, con este modelo que tiene, compró 25 mil millones de dólares en reserva, muchachos. O sea, tampoco nos vamos a hacer los boludos. Porque si este modelo funcionó, está bien. Bueno, en un momento se te fueron las expectativas, comenzaste a vender... Pero gracias a este modelo compraste 25 mil millones de dólares.
Sí. Y parte de la corrida, por eso digo que esto es el conjunto de ciertos puntos, parte de la corrida también porque el campo no liquidó.
Bueno, justo eso lo iba a decir.
Como siempre, ¿no?
Porque estaban esperando el flujo que decían ellos que iba a venir la devaluación.
El campo especula con el dólar, obvio, y lo tiene que hacer porque si no, no le dan los números. Seamos sinceros.
A ver si entendemos. Tener soja en un silo es tener dólares guardados. Es igual a tener un billete.
Es commodity, salvo que caiga el commodity como viene pasando, pero más de lo que cayó, complicado que caiga.
Rebotó un poquito.
Por eso.
La soja rebotó por... este Trump y todas sus historias que está armando, bueno.
Bueno, pero estamos más cerca del piso que del techo, entonces fiebre del oro que están todos vendiendo desesperados.
Claro.
Es un mercado que está aclamado, está relativamente barato comparado con lo que estuvo años anteriores, la soja, entonces es normal que el campo no te quiera liquidar.
No solo la soja, todos los granos están caídos.
Sí, todo lo que es
commodity. Todos los granos están caídos, hasta proteína animal también está caída. Están todos caídos. Ahí estamos con muchos problemas para exportar, muchos problemas.
Ahora, lo que yo digo es, a futuro, eso se va a acomodar, porque cuando vos te baje plata el fondo, que ahí vamos a ver lo que no se sabe si esos 20 mil millones de dólares van a ser por sobre lo que nosotros le debemos al Fondo Monetario, que no creo que sea así. Nosotros al Fondo Monetario le tenemos que pagar 14 mil millones. Más o menos era el número.
Sí.
Entonces... nos quedarían 6.000 o 7.000 de libre disponibilidad, ¿sí? Si descontamos eso. Para mí ese va a ser el caso. No es que nos van a mandar 20 y también nos descuentan los 14.
Que sabemos que parte del monto que nos están ofreciendo, teóricamente que nos están ofreciendo, también es para pagarle a ellos mismos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, nos van a mandar ese dinero igual, pero los pagos al Fondo Monetario se van a hacer en tiempo y forma.
Sí, pero a ver, hay algo que tenemos que tener claro. No solo es la plata, digamos, eso es un crédito que estás teniendo. ¿Te gusta o no te gusta? Es un crédito. Pero no nos olvidemos que con el tema del RIG hay muchas empresas que este año van a bajar muchísimos billetes adentro. Esta, la semana pasada, que algo de eso debes saber vos, Miguel, también, el presidente de Coca-Cola, que estuvo hablando con Milei, dijo que en los próximos 4 años, Coca-Cola con todas sus embotelladoras, sabemos que hay varias embotelladoras distintas, sabemos una que empieza con F, que es la más importante, pero está...
Mexicana.
Está bien, pero está también la de Valle, creo que es la de Mendoza.
Reginald Lee.
Y me estoy olvidando de sí, otra. Sí. Bueno, voy a esto. En los próximos 4 años dice que va a ser una inversión de 1.400 millones de dólares.
Bueno,
eso se llama 400 millones de dólares anuales.
Sí, pero se van a dedicar más a la logística. Vos fijate, no importa, que ahora las embotelladoras...
Es inversión, Miguel.
Ah, sí, bueno.
Está bueno tener la inversión. El tema es que eso no significa compra del Banco Central.
La gente de Salta que está con el tema de minero, ya están empezando a bajar los primeros contenedores para la explotación de las minas en Salta. Digamos. Ya hay inversión.
Sí, es verdad de que la inversión empieza a aparecer, no se traslada en aumento de reservas, que lo que preocupa ahora son las reservas.
Estamos de acuerdo.
No se traslada en tiempo y forma, hay que ver de dónde sacan ese capital. Capaz que, por ejemplo, Coca-Cola destina capital de Argentina o obtiene una línea de financiamiento y no es tan así de que te liquidan 1.400 millones de dólares mañana.
No, aparte es en 4 años. Esto en el hablo, di la marca y todo porque es un tema puntual.
Y aparte, por lo general, lo que se tiene en cuenta, claro, es lo que van a ganar, lo que van a reinvertir. O sea, es toda una proyección financiera y terminan llegando a 1.400 millones y capaz que en realidad te terminan poniendo 400.
Está bien.
De esos 1.400.
Lo que sería bueno que Marcos Galperín, que ha vivido mucho del Estado, deje de poner 3.500 pesos, millones de dólares en México, otro tanto en Brasil, y acá ni siquiera puso los 75 que prometió.
No tengo idea de lo que está haciendo Galperín. Te digo la verdad, sé que está creciendo muchísimo afuera. Detalles les cuento, el año pasado que me llamó la atención, en el aeropuerto de Río, vi 4 aviones pintados de amarillo que no sabía quién era, y me encuentro que...
Es Mercado Libre, pero con B corta.
Con B corta, exacto, esa es la diferencia. 4 aviones que estaban ahí en los hangares en Brasil. Me llamó la atención porque no sabía que tenía aviones en Mercado Libre, la verdad te digo. Dije, wow, tan grande es esto. Y y chicos, volvemos un poquito al tema de Bahía Blanca que leí. Dame 2 minutos, Ricardo. Leí, me gustó y estoy totalmente de acuerdo. El gobierno nacional el día de ayer
200.000
dijo que iba a estar entregando 200.000 millones de pesos a Bahía Blanca por la reconstrucción.
Que no se lo entreguen al municipio, por favor.
Bueno, ¿sabes lo que más me encantó? Que no se lo van a entregar al municipio.
Sino
el Estado Nacional lo va a estar entregando y distribuyendo ellos. Y me encantó la idea, porque si no íbamos a gritar, porque todavía estoy esperando que me diga el intendente qué hizo con los 10.000 millones que le mandaron al principio de todo este despelote.
Se compró una casa nueva, me parece. Pero el pago chico, el barrio más caro de Bahía Blanca.
Pero está claro que le sobró plata. Le sobró plata, te lo garantizo. Entonces habría que ver qué lo que está haciendo. Vamos a un corte que nos está marcando nuestro operador.
Thank you. not so alone.
Hemos vuelto con Seamos Serios, excelente elección de música, Ricardo. Y como decíamos antes, Juanma, cambió el día de ayer la racha del Banco Central.
La vendedora sí compró, pero compró creo que en las últimas 7 ruedas, porque creo que eran 1.200 millones de dólares que se vendieron.
54.
Y compraron 54 millones. Sí. Pero bueno, lo que importa es el cambio de expectativa y también lo que se mira en realidad en el mercado, más allá de las reservas, es el contrato de dólar futuro.
Sí,
que
mucho.
Cristina también tuvo una causa con dólar futuro,
¿no?
Sí.
Ya que nos acordamos, tengamos mirá, memoria.
Te cruzo los dos temas, ¿viste?
Uh-huh.
Bueno, y tuvo una subida muy de golpe el contrato de dólar futuro, el que era el de abril, y eso hizo también de que suban todo el resto en consecuencia, de abril en adelante. Y parecían una devaluación como del 8 a 10% en un momento, es decir, que el oficial se iba a ir a 1.100 y pico. Y después, el otro día, después de los anuncios, después de todo, y ya un poco más calmado el mercado y sabiendo de que no se iba a devaluar, que el plan económico sigue igual, que los que hacen ruido sigan haciendo ruido, básicamente, volvió a caer ese contrato de dólar futuro. Y eso es señal de que, como pasó al principio, ¿quién le creía? Si Milei en diciembre del 2023 venía y te decía, che, bueno, primero igual que decía que iba a dolarizar, ¿no? Pero venía y te decía, che, el dólar va a estar estable de acá el año que viene. Cuando todos decían que el dólar se iba a ir a 3.000 pesos.
Sí.
Nadie le creía. Y bueno, y el mercado se fue ajustando y cada vez le fue creyendo más. Y perdieron guita los que tenían que perder guita por apostar en contra del gobierno.
Uh-huh.
Acá vuelve a pasar lo mismo. Me imagino cuánta gente fundía con los contratos de marzo. Cuánta gente que se apalancó para meterse y comprar contrato futuro de marzo pensando de que el gobierno iba a devaluar, que no iba a poder
seguir. Hay muchos importadores que adelantaron importaciones por ese tema.
Sí.
¿Me entendés que todo suma?
Eso igual no está bueno porque se te arma una rueda de la cual después te cuesta salir.
Sí.
Cuando vos te adelantan importaciones y empezás a tener demanda de dólares. Pero bueno, en Twitter yo también vi videos de gente, por ejemplo, que subía la fila de los jubilados yendo a cobrar la jubilación y decía que era gente yendo a retirar plata de dólares de los bancos y que no les daban, que era toda fila personas que iban a ir al banco. Y vos lo mirabas y era gente que estaba esperando para cobrar la jubilación en ANSES.
¿Sabes cuál es el problema? Que los oxidados no tienen ninguna puta idea nueva. Entonces muestran siempre lo mismo. Y dicen, son demasiado leíbles lo que van a moverse y cómo van a actuar. Porque hacen siempre lo mismo. No cambia, no evoluciona. Ese es el problema con los oxidados. Pero bueno, es lo que hay. Y hablando de oxidados, vamos a cambiar un poquito de país.
Hay muchos. Me preocupa cuál vas a elegir para hablar de todos esos oxidados. No,
¿podemos empezar por uno de amarillo?
Sí, podemos empezar por uno de amarillo.
Ese de amarillo, ¿estuvieron escuchando? Vive, está en la realidad. Yo no sé si está en la FIFA, en la fundación de la FIFA Suiza y viene y se entera por internet de lo que pasa, o alguno le cuenta, viste, tomando un café 5 minutos y sale a decir lanzada. ¿Qué le pasa al chico este, a Mauricio?
Sí, me parece que le agarró el alemán.
¿Le agarró? Sí, ¿no?
Creo que le agarró el alemán.
La Alzheimer.
Sí.
Yo no puedo creer esto. No puedo creer este muchacho las cosas que después, aparte, como si su gobierno hubiera sido...
¡Wow!
Claro, el que cambió la república. La verdad que...
deja mucho que desear, Luis.
Son manotazos de abogado.
¿Vos viste la lista que pudo armar?
¿En dónde? ¿En Cava?
En Cava. ¿En Cava?
Con los penatú.
Con los penatú. ¿Cuántos vatos va a sacar los penatú? 6.
No, yo
le va a ganar Marra directamente.
No sé si le va a ganar Marra. Yo creo que siendo que son para mí la gestión deja muchísimo que desear y no creo que gane el PRO, no va a ser una buena.
Mira, es tan mala la gestión, perdón que te interrumpa, que ayer a mi hija le robaron ahí en Villa Urquiza, le cruzaba un auto y una moto y fue a la comisaría, que son estas de la ciudad nuevas, uh-huh. ¿no? Que, bueno, ahí en Villa Urquiza, y cuando fue le dijeron que no le podían tomar la denuncia porque no se acordaban la clave de seguridad de la computadora, decir que no podían abrirla. A ver,
qué vergüenza.
Vos podés creer semejante gansada. A ver, es el que dijo eso. A ver, Belén es abogada, no tuvo ganas de seguir, la mandó por otro lado, por fiscalía. Pero eso es para no tomar denuncias y que no les empeore su mapa del delito.
Exactamente, iba a decir ese mismo.
Entonces,
comentario.
Es como seguir tapando el sol con las manos. Decir, ah, bueno, no te tomo la denuncia, no pasó. Sí pasó. Al señor comisario de esa comisaría habría que avisarle que deje anotada la clave de la computadora en algún lugar, porque sus empleados, subalternos, no saben la clave porque se ve que no la usarán nunca, entonces.
Se ve que no hay denuncia.
Yo creo que la clave de nuestra computadora nos la acordamos todos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, entonces les recomiendo, no es una cuestión así de seguridad ya. Uh-huh. Habría que decirle al ministro de Seguridad acá de la Ciudad de Buenos Aires, que tan mal trabaja, igual que esta persona, que dejen anotada la clave. Un desastre, una vergüenza. Hay cámaras aparte por el lugar.
Una manera muy tonta para justificar.
Es lo que vos decís, denuncia. Quieren tapar de que hay delito porque después salen los números, los datos oficiales y...
No, hay un ranking que...
No, para aparte lo...
donde está más caliente, menos caliente, donde hay más.
Nunca se vio la ciudad tan sucia.
Yo te veo lo mismo.
Tan un desastre, como que una desidia. Y a
pero,
ver.
Pero perdóname, pero eso sí, no sé qué cantidad de millones de pesos van a gastar para comprar perfumitos de limón para ponerle a los contenedores de basura.
Claro, por eso es lo que dijo Horacio, sí. Rodríguez Larreta, que hay olor a pis.
Exactamente.
Pero, no, lo viene diciendo...
No, pero digo, bueno, en función de eso ahora van a comprar el limoncito. Pero a vos te parece, antes vos, no soy votante de Horacio, ya lo saben, uh-huh. Mucho menos de Jorge Macri, pero la verdad que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta fue más o menos prolija.
Hasta hace 2 años antes, digamos, fue buena la...
Hasta que comenzó a jugar a ser presidente.
Exactamente, ahí se olvidó que estaba gobernando la Ciudad de Buenos Aires. Se olvidó totalmente.
Es más, lo que habría que recordar que ahora incluso, ahora no se está jugando la jefatura de gabinete. Digamos que Jorge Macri va a seguir siendo jefe de gobierno durante 2 años.
Uh-huh.
Lo que se están votando son legisladores.
¿Sí?
Por eso a mí me preocupa un poco las figuras que están poniendo y jugando. Porque vamos a volver a las testimoniales, ¿no?
Eso parece, ¿no?
Da la imagen, La verdad que es la imagen que se ve.
Yo no me imagino, vos imaginás, no imagino a algunos personajes que tienen un cargo y una notoriedad importante yendo los jueves a las sesiones de la legislatura a ser legisladora de la ciudad. Y con la verdad que no me imagino.
No, porque seamos honestos que hoy en día la legislatura que termina este año... No hay muchos actores muy conocidos.
No.
O sea, en general la legislatura tiene gente que está hace tiempo, por ejemplo, por el PRO o por el peronismo, gente que está hace tiempo y que no es muy conocida.
Es que ¿qué se vota en la legislatura? La decepción, nada más.
No, la legislatura de la ciudad, pensá que funciona como una provincia. Sí, se votan cosas muy importantes. Créeme que se votan muy cosas.
El código
muy
urbanístico.
No, eso ya está hace 1000 años, modificación. No, eso ya está, las excepciones.
No, querés, Jorge,
vos querés ir a las excepciones, ¿no?
Claro.
Esa no sé si se votan tanto. Esa creo que tiene un arancel. No sé, me contó alguien por ahí. Pero vos fíjate.
Sí, un impuesto.
Ustedes acuérdense que, ¿cómo venían, no? Pero de la política. Ritondo, Santilli, Kravets, Olmos. Todos salían de la legislatura hacia el Congreso o hacia cargos de ministros y secretarios.
Nunca
más importantes.
Bajaban a nada.
Claro. Ahora al revés, me parece.
Claro.
Una vez que fuiste papa, no podés volver a ser sacristán, ¿no? Es lo que yo digo.
Muy bueno tu ejemplo. Muy bueno.
Pero por eso es raro, pero hay que dejar claro que lo que se votan son legisladores, no se está jugando la jefatura de gabinete. Entonces, Larreta, ¿vos te lo imaginás sentado los jueves? En la sesión, o los miércoles, la prelabor, o en las reuniones de comisiones. Yo la verdad que no me lo imagino.
Yo tampoco.
En el 27 no queda ninguno, ¿sabes qué?
cuando, no, vendrá, pero él va a tener que ir.
Por eso, por eso.
Vos pensás, Bullrich también salió del legislador, el que era del PRO, ¿te acordás? El flaco alto.
Sí.
Bueno, ese también era, sí, era la misma legislatura. Era una legislatura...
Esteban.
Importante, Esteban.
Tipo muy interesante. Digamos.
Sí, la verdad que
muy
sí.
Muy interesante.
Y, pero era ese Enrique Olivera, que falleció.
Olivera.
Sí, era el fuste ese de esa legislatura. Todos convivieron.
Ahí se lo han ensuciado mal.
Mal. Olivera, una vergüenza.
La verdad.
Es jugador de rugby del CASI, un tipazo.
No sé qué, pero como persona me parece que le han hecho una tirado mugre que después se demostró que no tiene nada que ver.
Totalmente, que tenía 2 millones de dólares en una cuenta, que alguien dijo, nunca existió ni la cuenta, ni los 2 millones de dólares, nada, y lo arruinaron. Es más, él había quedado de jefe de gobierno cuando de la duda se fue a ser presidente.
Sí, sí, tal
cual. Sí. Y ahí cuando él quiso reelegir, una es la pitonisa, la que empezó con el temita, como siempre, la denunciadora serial.
Sí.
Entonces, bueno, ahora... ¿Qué denuncia? Eso habría que hablar con los oyentes. Que anticipemos una encuesta. ¿Cuál será la próxima denuncia de la pitonisa de Exaltación de la Cruz? ¿A quién denunciar ahora? ¿A quién piensan? Porque ahora... Ahí está. Tenés que hablar de esa manera.
Ya tenés que decir.
No, groterío más máximo eso.
Carta de documento, Juan Manuel Targa.
Anoten,
no,
ahí va.
No.
Pero, ¿cuál será? ¿Quién más? Porque ahora está en contra del PRO... En contra de la Libertad Avanza y en contra del...
Están ellos solos.
Pero como dice, los kirchnerismo. No sé, como lo mismo, no se puede ni nombrar eso. Kirchnerismo, ¿viste? Que sí, le da una vuelta así.
Y va a querer meter algunos de los suyos en la Libertad Avanza y si no le dejan meter alguno de los suyos, vuelan denunciando.
No, ya tiene lista. Presentaron la coalición Cívica Ari, sí, encabezado por la doctora Paula Oliveto, que ya también fue diputada nacional.
Exactamente.
Y ahora vuelve otra vez para acá. Entonces, vos decís, siempre, todo lo mismo. Es muy raro lo que está pasando. Yo creo que pasa más por una contención de tener alguna cosita y tener algún...
Una renovación nunca, ¿no?
No,
digamos,
claro.
No sé, ya que estás hablando del tema, algo que estamos viendo, y nosotros hablamos de los oxidados, no veo renovación, son siempre los mismos.
Pero
gente que se bajan antes de irse.
En algunos partidos igual sí.
No, pero mira,
en algunos partidos se vio gente joven.
Y pero acá la coalición cívica...
Puso una chica nueva.
Levi.
Que es de la UBA.
1.5.
Franja morada otra vez.
1.5, mide en capital. Uno. Y tiene nombre y apellido. No es problema de la UCR. Es problema de su presidente. En capital es problema de su presidente.
Pero están todos mal. A mí la que me preocupa es la de Santoro. La de Santoro.
Otro radical que se hizo...
Otro radical.
Una peronista, kirchnerista.
Otro radical más que en su lista tiene puesta gente que robó blindado, o sea, y está chequeado.
Radical
no,
K.
Lo dice, no que está chequeado.
No robó blindado,
él lo dice.
Bueno.
Y encima te dice, te hice un favor porque le robé al banco que te robó a vos. A ver, hay un tema, chicos, estamos mal de la cabeza.
Es como una especie de justiciero, o el castigador, ¿te acordás de la película?
Robin Hood, se quiere hacer.
Robin Hood.
No, pero ese no lo ha repartido, te puedo asegurar. Igual, de todas formas, las listas para la legislatura porteña son todas que...
¿Qué estás opinando de Marra?
Y para mí, dolió. En la Libertad Avanza debe haber dolido que Marra se postule. No le está pegando igual.
Te iba a hacer ese comentario.
No le está pegando a la Libertad Avanza.
Está siendo orgánico.
No le está pegando a Dorni.
¿Será una colectora?
Y no lo va a hacer tampoco Marra, ¿eh? No lo va a hacer.
Tiene olorcito a colectora de la Libertad Avanza, ¿eh?
¿Colectora, decís vos que es?
Por llamarla de alguna manera, linda.
Ver, yo creo que no. Y te digo por qué no.
Una subsidiaria.
Porque si Marra hubiera estado encabezando la lista de Libertad Avanza, la discusión era distinta.
Sí.
Muy distinta.
Para mí si bien la mina que más mide es Patricia Bullrich, no iba a ser candidata a legisladora porque es ministra de Seguridad.
No, eso es la elección nacional.
Marra era de los mejores posicionados para ser candidato ahora.
Sí, aparte no tiene malas ideas tampoco, ¿no? Reconozcamos que tiene bastantes ideas liberales.
Es el tipo que fundó la Libertad Avanza en CABA.
Sí.
Y el que puso toda la plata.
También.
Dicen que no fue él, fue alguien, pero no fue él. Dicen. Algunas palabras, dejamos ahí.
Sí, la imagen es él y...
Pero te quería comentar que, un poco capaz de lo que decía Miguel, me parece que... Es una elección atípica, la de Capital.
Sí, totalmente.
Para los que nos gusta la política, es de las más interesantes en Capital en mucho tiempo.
Es verdad.
Porque siempre ganaba el PRO, la verdad, y era bastante aburrido, bastante monótono. Pero y también capaz eso de que haya muchos nombres fuertes, es la primera elección del año, va a marcar bastante tendencia, un poco ya lo dijimos de que la elección en Capital dicho, ¿sí? Tiene bastante importancia, aparte de un contexto en el cual el, digamos, Capital cava con Jorge Macri no arranca claramente, entonces bueno, todos están viendo un posible 25 después con la, la elección de diputado y después un 27 con la candidatura a jefe de gobierno, entonces, y para mí también empezaron a jugar más nombres fuertes, yo creo. A veces cuando, de los primeros que dice que va a ser candidato, que es Horacio Larreta, que es un tipo que fue jefe de gobierno hasta hace poco, más allá de nos guste o no, me parece que levanta un poco el nivel del, de las candidaturas, me parece. Y da esta lugar a dudas sobre, bueno, che, ¿Adorni es testimonial o no? ¿A qué Marra también va a ser testimonial o no? Me parece que hay como, no sé, un flujo de ciertos candidatos más conocidos, más instalados, a partir de que Larreta se mete en el terreno, a partir de que La Libertad Avanza va a jugar más fuerte, a partir de que bueno, el peronismo tiene un tipo que es más competitivo que antes. Entonces eso me parece que se va retroalimentando y va habiendo bastante candidaturas interesantes. El peron... A priori tenés cinco candidatos, digamos,
de peso. Serios. El peronismo lo que no tiene es competencia, es el tema.
El peronismo va a sacar ahí los 30 puntos que saca siempre, pero la diferencia es que los demás están todos separados.
Y Santoro viene intentando, intenta, ya no sabe más dónde.
Pero mira la lista del PRO, ¿no? Silvia Lospinato, Lombardi, Laura Alonso,
Waldo Wolf.
Waldo Wolf sexto.
¿Cómo vas a poner a Waldo Wolf?
Laura Alonso, dale.
¿Sabes qué pasa? Que también hay una realidad que un legislador de la ciudad tiene un montón de contratos, tiene plantas temporales, tiene planta, es mucho dinero lo que maneja un legislador en cuanto de la ciudad respecto de, no es solo el sueldo y lo que tiene, tiene un montón de asesores y contratos de ocasiones de servicio, tiene un montón, entonces la realidad es esa.
Habría que cortar un poquito también,
¿no? Y habría que aflojar, yo he conocido gente que ha llegado a tener 100 contratos de ocasiones de servicio.
¿100 contratos?
Sí, en su momento. Allá lejos y hace tiempo.
Pino, ¿te acordás el senador Pino que tenía 49, creo?
Pino Solana.
Pino Solana.
Vos imaginate que metés
hoy un contrato más o menos. Hoy un contrato, 3 millones de pesos, 2 millones y medio.
Vos fijate en la lista de esta del Ari, ¿no? Que encabeza Paulo Olivetti, Fernando Sánchez, sí. María Paz Wells. Ahí está, es la sobrina de.
¿Sí?
De la pitonisa.
Sí, es la sobrina.
Seguro que Paz Wells, seguro que necesita.
Pobrecito.
Debe estar mal, ¿no? La Carolina Machione. Son los mismos de siempre.
Miguelito, ¿te pido el mate?
Sí, ¿entendés? Son los mismos de siempre. Y entonces, la misma siempre, y va y sigue. Me extraña que no esté Hernán o Fernanda Reyes, que suelen estar. Por ahí no se les venció todavía, ¿ya?
Habría que averiguarlo, tenés razón.
Pero eso es lo que dice. ¿Cuál es la renovación? Toda la...
No hay renovación.
No hay, pero ningún partido. Vos fíjate, Santoro, la de Santoro también. Bueno, pero no hay mucha gente. Además, yo creo que no tenga mucha expectativa. Hay que entender que se renueva la mitad de la legislatura de la ciudad. Y hoy, incluso hoy, el partido más importante en cuanto a número es el Frente para la Victoria, o como se llame ahora. Sí. Entonces tienen 18, también son 60. Pero es la primer minoría.
Es la primer minoría.
Y entonces, esto puede cambiar todo. Yo creo que lo que cambia es el humor. El que gana acá, viste que el argentino somos mucho de ir con el campeón.
Sí.
Yo creo que eso es más que nada. Por eso todos juegan nombres y nombres.
Bueno, para es un poco lo que decía yo antes. Sí. Pensaban lo mismo que vos. Sí, sí.
El que gane acá no sé si va a cambiar mucho, pues imagínate que entra en el legislador, gana y ya la gente, el ganador, listo, chau. Obviamente. Este vivo, este muerto. A ver, si al PRO le va mal, otras va a sacar 4 votos con ayer.
Yo creo que va a haber un ganador importante, no sé, sea Santoro o quien sea. Hay que ver qué pasa el segundo, después ya zafar, y después va a haber algunos derrotados importantes. Porque el PRO, Libertad Avanza, me parece que sí o sí va a haber un derrotado importante.
Ninguno va a pasar los 30 puntos.
Bueno. No, eso desde ya, pero.
No, eso ya.
Pero una cosa es que vos salgas segundo, no sé, con 20 y pico, cerquita del primero, bueno, más o menos decente. Pero me parece que en el PRO y Libertad Avanza hay una guerra paralela. Me parece que ahí va a haber un derrotado fuerte. Y después, bueno, hay que ver Marra.
Es que aparte
Marra también va a probar él cuánto vale él electoralmente. Y Larreta lo mismo. Se juegan los dos un pleno y hay que ver.
Pero es que La Libertad Avanza lo que está haciendo, me parece bien, generar su propio espacio de poder.
Sí, perdóname, sé que hablamos de esto. ¿Y el director técnico que apareció?
Caruso Lombardi.
Caruso Lombardi.
Con Savo por el MID.
Por el MID. No, la lista humo se llama esa, ¿no?
Sí. Pasa que Savo quiso arreglar con el PRO, al final lo... Porque él quería poner un legislador, el PRO no le dieron lugar, porque había que poner a Laura Alonso, a Lombardi, había que poner gente importante, ¿no?
Claro.
No había lugar para Sago.
¿Pero vos te parece ponerlo a Waldorf? Wolf,
no, para mí es un papelón.
Que lista. Siempre cuento lo mismo, que atajó un partido en la primera de Atlanta. Pero, número 6, no tiene sentido, porque faltó que pusieran a Jorge Macri. Él mismo se pusiera ya de legislador, a ver que... Yo creo que es insostenible desde la gestión Jorge Macri. Va a tener un... Yo creo que La Libertad Avanza va a terminar derrocando a este chico. A Jorge, digamos, en las elecciones estas, lo va a terminar derrotando escandalosamente.
No, fíjate algo. Fíjate que Jorge Macri anunció las últimas 2 o 3 semanas dos obras muy grandes, ¿no? Un soterramiento, un subterráneo, una sí. línea... Que a ver...
La tercera vez que lo... ¿no?
¿Cuál? ¿La F?
La F, la tercera F. vez que ya la prometen.
Y el famoso puente...
Que tampoco tiene un recorrido tan útil de la línea F. Lo único que tiene, me parece interesante, otro día lo hablamos de urbanismo, pero que tiene una estación en la cancha de Boca, me parece. Que eso me parece que sería razonable, ¿no?
Y llegar al más grande, sería así, ¿no? ¿Cómo se llamaría la estación? El más grande.
Desde el torneo, ¿viste? Que juegan ellos.
El torneito ese.
Claro, claro.
Si usted le fue bien el otro día hablando de River, ¿no?
El año empieza hoy para nosotros.
¿Cómo?
Todo lo que pasó hasta hoy era amistoso. Sí, está
bien. Un empate honroso, ¿o no? Hay que empatar, ¿eh?
Y mejor que empiecen a funcionar, si no va a empezar a haber problemas.
Mirá Racing, que bien que le fue.
Con el petizo... Como con Britos. Ya hay tirones de pelo ya.
Sí, sí. No, ya, pero hoy arranca el año, hoy nos ponemos serios.
¿Ganan hoy? ¿Decís? A ver, hace otra promesa.
No, hoy no sé si hay.
¿Cómo que no? Es para hacer una promesa.
Prometí.
Pollo, vos te venís con el pelo naranja si ganan.
No, mirá, me va a tener. Después prendo la cámara en la reunión y...
De hola, ¿qué pasó? Y está flasheando la cámara.
¿Qué pasa? Que Borja estaba solo, la tiró afuera y bueno.
No, viste.
Verdad, bueno. Yo esto digo, miraba a Borja. A mí me parece que podría ser un buen jugador de rugby. Para patear a los palos, viste, que no, bueno, sino que se convierte como... por arriba. Borja
sería ideal. Está teniendo una mala racha.
¿Desde cuándo?
Hace rato.
No, bueno.
Que yo lo quería, Borja, pero...
Pero esperá, hay que bancarlo en las malas, no, también. Porque vos lo bancás en las buenas, nada más. Pero Borja antes te mojaba dos veces por partido.
¿Cuánto tiempo tenés que aguantarlo? ¿Cuánto tiempo tenés que aguantarlo?
Dos veces por partido metido gol. Hacía dos goles por partido.
¿Cuánto tiempo tenés que aguantarlo?
No te decía tu vieja, ¿hasta cuándo, Juan Manuel, te tengo que aguantar? No, nunca te lo dijo.
Los jugadores de fútbol laburan 1 o 2 horas por día. Cobran millones. No hay que tenerles piedad. Tenés que patear la pelotita y meterla adentro.
Es como el video del de... Viven en un country.
Sí, viven en un country. Salen todos los fines de semana. Entrenan 1 horita. Hacen gimnasio 1/2 horita. Tienes que... El arco mide 7.5 metros. Tenés que invocarla adentro. No es mucho lío.
Mirá Palacio, el de Boca. Se quedó de jodita allá. Llegó tarde. Bueno, lo sancionaron disciplinariamente. Pero la verdad es que el que se terminó jodiendo es Boca. ¿O no? Porque no jugó un valor, un buen jugador, que es.
Y perdieron, ¿no?
Con Newell's, 2-0.
Sí. Que Cavani... Está para colgar ya,
Cavani. Y bueno.
No, está robando. Perdón.
No, güey, hizo un montón de goles.
Solo con Borja estamos mal, ¿eh? Sí. Y con Drusy no salió carito.
Pará.
Pero es otro de los grandes humos que trae Boca.
Ahora van a comparar a Cavani con estos dos muertos.
¿Te acordás qué vende humo?
Bueno, pero Borja tiene más títulos en River que...
En River, por eso. El otro no, un tarado. En el Manchester United, en el PSG, no. No juega ningún lado.
Estás hablando hace 10 años. Estás hablando hace 10 años.
¿Qué te sirve si vos ahora lo ves los fines de semana y el tipo no...?
Igual, lo más importante del fútbol de este fin de semana es que Atlanta volvió a ganar 2-0, está primero, encabezando, y toma. Creo que nos encaminamos muy lindo y jugando...
¿Para qué están en la primera B Nacional?
La B Nacional.
Ah, bueno, si están en primero...
Donde estuvieron ustedes, ¿te acordás?
No, pero...
Que le ganamos 1-0. 1-0 le ganamos.
No te comiste 7.
No, eso... Off the record,
dejamos la discusión futbolista para el corte.
Nos tomamos unos mates y volvemos.
That I was your lover.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.